Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la casa de los Alcántara en San Genaro, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Metido ya a mitad de enero, don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien. Aquí.
¿Pasando frío o qué?
Hoy aquí en Alicante, bueno, ahora hay 10 grados, ¿eh? A las 11 de la mañana, pero ha arrancado con 3 grados en Alicante. Yo creo que esta mañana, digo, madre mía, y no se puede sacar el pie de la cama.
Jorge, cuéntanos cómo está la cosa.
Bueno, claro, tú nos quejamos de vicio, tienes razón, claro.
Hay vicio. Aquí, ahora mismo, hoy tenemos 0 grados, ni frío ni calor.
ni frío ni calor.
De mínima y 6 de máxima, que yo no sé en qué momento hace 6, porque ya digo yo que no va a hacer 6, y 100% de posibilidad de lluvia. Aunque bueno, luego parece dentro de un ratillo la cosa va mejor. Pero vamos, llevamos toda la semana eso, mínimas de bajo cero, menos 1, menos 2, y máximas de 3, 4, 5, hoy la de 6 creo que es la más
ayer elevada. Cuando estamos grabando esto, bueno, la más...
Perdón, Jorge, perdón, no me acordaba. Decir eso de frío aquí, joder.
Bueno, ya queda poquito.
Venga. Hace apenas una hora cuando estamos grabando, están jugando los Bills contra los Patriots en el primer partido de los playoffs, que nos han pegado una paliza, pero vamos, insoportable, de 47 y 17, estaban a 15 bajo cero. Empezó el partido a 15 bajo cero. En fin, no es Green Bay, pero la cosa está como está. Vamos a ir ya con todo nuestro repaso, como siempre, comentando todas las noticias, fichajes, nuevos proyectos, que tenemos unos cuantos, hemos arrancado muy fuerte el año, trailers, que tenemos un porrón de series que nos van a llegar, estrenos de la semana, quizás no tanto como la semana pasada, pero de verdad que hay un montón durante todo esta, vuestras preguntas, que contestaremos como siempre, el Power Rankings, con muchísimos movimientos, incluido el cambio en la cabeza después de muchísimas semanas, y terminaremos como siempre con la recomendación de la semana. Jorge, arrancamos con un poquito de follow-up.
Sí, con follow-up. Lo comentábamos la semana pasada, si no me equivoco, este nuevo proyecto de Apple TV Plus, de los últimos días de Ptolemy Gray, con Samuel L. Jackson a la cabeza, que bueno, que la semana pasada lo conocíamos y esta semana ya tenemos fecha de estreno y está casi ahí, 11 de marzo, o sea, el día que podamos ver esta miniserie, ¿no? Si no me equivoco, son 6 episodios o algo así.
6 episodios, se estrenan 2 el primer día, el 11 de marzo, a partir de ahí 1 todas las semanas. Lo recordaréis que lo puse en el puesto número 10 de las series que más curiosidad tenía por ver este próximo año. Era un proyecto que venía desde el año pasado y que no se sabía la fecha de estreno, y como dice Jorge, ya tenemos confirmado que será el 11 de marzo. A partir de aquí, el obituario y nuevamente triste, Jorge, lo arranco ya.
Sí, triste, dos noticias, una estrictamente de serie y otra, bueno, relacionada, pero que no deja de ser particular, por decirlo de manera. Bueno, en primer lugar, al poco de terminar de grabar la semana pasada, Bob Saget, el que fue el Danny Tanner de Full House y que luego retomó su padre forzoso, como se conoció aquí en España, y luego también aparecía en Fuller House, esta continuación que hizo Netflix en plan nostálgica de aquella serie, falleció el domingo pasado, apareció muerto en su hotel en plena gira, porque Bob Saget, aparte del papel de Danny Tanner y de ser el narrador de Cómo conocí a vuestra madre, pues bueno, tenía una carrera bastante prolongada como monologuista, como comediante, y se encontraba en plena gira. No ha trascendido, creo, los detalles de cómo ha fallecido. Una pena, 65 años en plena carrera y muy triste, ¿no? Dice, porque un tío bastante, bastante querido también en Estados Unidos.
Tremendamente. Tenía otro papel también, que era presentar lo que eran nuestros vídeos de primera, que allí era America's Funniest Videos, sobre todo en la época de los 90, funcionó muy bien en Estados Unidos, y como decía Jorge, tenía esa carrera de cómico en el que, si no has visto nada, ninguno de sus stand-up, no tiene nada, pero nada que ver con el personaje que uno tiene de él, de su Danny Tanner, tan amable y tan cariñoso y tan familiar. Era de los tíos más cafres que yo he visto haciendo stand-up comedy, con muchísima diferencia. Escuchar alguno de los monólogos, porque vale la pena. Su entierro fue hace unos días, cuando estamos grabando esto el domingo, creo que fue el viernes o el sábado, y no ha trascendido desde luego la circunstancia de la muerte. Tiene la pinta de que sea un ataque al corazón o algo similar, de totalmente súbito, porque, como decía Jorge, estaba justo en medio de la
gira.
Una tristeza. Y luego la otra muerte esta semana es ha sido la de Robert Dust, el protagonista, no sé si a su pesar de The Jinx, este docuserie que fue también el inicio de un poco la fiebre de los true crime de verdad que de HBO, y que bueno, que ha fallecido a los 78 años esta semana.
Sí, yo recordaba esa primavera, además lo comentaba en streaming esta semana, cómo fue durante otoño, diciembre, primero de invierno, Serial, el podcast que abrió por un lado los podcasts de True Crime, pero especialmente el mundo de los podcasts o los grandes anunciantes, y luego al principio de primavera fue ese The Jinx que nos dejó todos con la boca abierta, y yo, sobre todo aquellos que los vimos en tiempo real, y cómo se estaban realizando las circunstancias que contaban en el documental con lo que estaba ocurriendo en la vida real. No sé a día de hoy cuánto impacto tendría si lo viese sin las circunstancias del momento, pero sigue siendo un grandísimo documental si no lo habéis visto nunca. The Jinx está disponible en HBO Max, si yo no estoy equivocado. Ahora, subtítulos y doblaje, ya no me preguntéis, porque ahí sí que ya no sabría deciros cómo.
Hay que dejarlo para después.
Ahí puede ocurrir de todo, y es posible que hoy esté de una manera, y cuando se publica el podcast de otra, y cuando lo escuchéis, de otra distinta. Así que, bueno, probar suerte y no decir si no lo habéis visto de Jinx. El gafe, ¿no? Se tradujo aquí.
El gafe.
Bueno, pues y de aquí saltamos a la sección de nuevos proyectos, que también tenemos unos cuantos. Por un lado, este te lo voy a dejar de que te explayes, porque creo que además que participaste en la presentación, Amazon España, que ha presentado la adaptación de Reina Roja y del resto de libros de Juan Gómez Jurado, que bueno, que tienen ahí cancha y tienen público el que quieran para hacer algo muy, muy, muy chulo.
Sí, el pasado martes hizo en una presentación ante los medios Amazon Prime Video sacando pecho de lo que pudo, porque al final querían venir los grandes jefes, incluido Jennifer Salker, que es la responsable a nivel global de Amazon Prime Video. Esa era la idea inicial, el Omicron se lo llevó por delante y al final tuvo que hacer Juan Sanguino, que fue el maestro de ceremonias, el presentador de la gala, por así decirlo, de las dos horas de presentación que tuvieron, hacer una entrevista por videoconferencia, pero sí tuvieron la presentación de 6 proyectos españoles que tenían algunos ya prácticamente a punto de emisión y otros en comienzo. Presentaron 2 películas y luego en materia de series 2 que ya están prácticamente a punto de estrenar. De hecho, al final, en el turno de preguntas y respuestas, confirmaron que se estrenaría durante el primer semestre de este 2022, que es, por un lado, Un Asunto Privado, una nueva serie de Bambú, con la estética tradicional que tiene la serie de Bambú, tremendamente bonita de ver, una serie de época en los años 40, en la Galicia de los años 40, y un tono muy, muy, muy de Agatha Christie, muy de Sherlock Holmes, en el cual tenemos por un lado a Aura Garrido, que hace de una heredera rica en los años 40 en Galicia, que decide que va a investigar unos crímenes realizados por un asesino en serie, y le va a acompañar a modo de pues eso, de su secuaz o de su Watson, su camarero, su guardián, su al final su mayordomo, que está interpretado por Jean Reno, que vuelve a hacer alguna cosa aquí en España. Tiene muy buena pinta, como suele ser habitual en las series de Velvet. De verdad que el tráiler que nos pusieron, que espero que dentro de poco lo liberen también para que lo podáis ver, tiene muy buena pinta. Luego una serie que nos pilla a nosotros muy cerca, que es Sin Huellas, porque se ha rodado íntegramente en Alicante y cuenta una historia en Alicante. Es una comedia muy en el tono de Señoras de Lampa, por lo que pudimos ver en el tráiler, en el que dos limpiadoras se ven envueltas en un follón de corrupción, de mafias y de historias de dineros, después de descubrir al limpiar una gran mansión de una familia muy rica en Alicante, un cadáver. Y a partir de ahí es una huida hacia adelante, como os digo, con un tono muy de costumbrismo español y muy gracioso. Y luego el rant que hice sobre la parte de Alicante que dijo una de las creadoras, lo tenéis en streaming porque me cabré un poquito. Y luego los dos proyectos nuevos que se presentaron son los que comentaba Jorge. Por un lado, el primer fruto de esa alianza que ya sabíamos que tenía Amazon con Juan Gómez Jurado, que es Reina Roja. Yo creo que no había dudas de que lo primero que iban a adaptar es este, que al final es la trilogía más conocida de él y con mayor funcionamiento. No se sabe absolutamente nada del casting. Yo pregunté por el grupo de Telegram y por Twitter a ver qué me contaban y quién podría interpretarlo. No está ni siquiera empezado a rodar, evidentemente, si no hay casting. Sí que se comentó que llevaba hasta 3 años trabajando a día de hoy en la serie, entre él, Amaya Murzábal, que va a ser la showrunner de la serie, y un montón de gente más, incluida Adri de O Televisión, que comentaban por Twitter y que había estado en el desarrollo de la serie mucho tiempo. Y luego quizás la que a mí más me atrae de todas, que es Los Faraz. El título es provisional, es la nueva serie de Mariano Barroso y de Alejandro Hernández, el dúo que no trajeron para Movistar Plus cosas como El Día de Mañana o La Línea Invisible, o que fueron los responsables en Netflix de la versión de España de ese criminal, de esa serie multipaís que realizó sobre investigaciones y sobre declaraciones e interrogatorios Netflix hace un año. Nos va a trasladar, es otra serie de época, pero más reciente en este caso, nos vamos a la Marbella de los años 80, nos vamos al mundo del tráfico de armas, donde hay un joven que por circunstancias de la vida se introduce en todo lo que estaba pasando en la Marbella de los 80. Tengo mucha curiosidad por ver esta serie, a mí Mariano Barroso y Alejandro Hernández me gustan mucho lo que han hecho en el pasado, de esta, por no estar confirmada, no está confirmada ni el título, es la primera vez que yo recuerdo, no en una nota de prensa, pero sí en una presentación en el que se Los Farod, título provisional. Es una cosa que me llamó mucho la atención. Y luego, bueno, pues a nivel de industria es la primera gran presentación que se vuelve a hacer presencial en este año. Hubo más de 100 personas allí en la sala, en el Four Seasons, que alquiló el Amazon para hacer la presentación, y luego un montón de gente que la seguimos también online. Bueno, pues sacar pecho y contar lo que van a hacer. Como os digo, las dos primeras series que he comentado, tanto Un Asunto Privado como Sin Huellas, parece que nos va a llegar durante los primeros 6 meses de este 2022.
Bueno, y ahora seguimos con otra moda también que se está haciendo cada vez más común y que, bueno, que visto el éxito que está teniendo Dexter New Blood, pues tiene pinta de que la cosa va a seguir, y es el hacer miniseries de series que ya han terminado. No tanto, antes era como más conocido el hacer una película o un negocio, pero parece que el formato que empieza a triunfar es la miniserie. Y la primera es Justified, la serie de...
Sensacional.
Por Timothy Olyphant, que sabía que esta noticia...
A mí me alegraría, hombre, esa serie, además, para mí fue una sorpresa enorme. Es decir, me acuerdo cuando comenzó un Marshall ahí en la América profunda y tal, ¿no? Pero sobre todo aquella segunda temporada impresionante que con la familia aquella, ¿no? Y el actor, la serie me encantó. Cuando la cancelaron con la quinta temporada, creo que fue, me cabré un montón. Y es de las que tengo originales, ¿eh? Comprado el DVD de masas. Así que la noticia esta me alegra un montón. Me parece una cosa distinta, ¿no? Una serie y un actorazo como la copa de un pino.
Está basada, bueno, va a ser una miniserie basada también, como no, en otro relato de Norman Leonard, en el cual pues el personaje de Gerard Gibbons llega a Detroit, lo cual pues también puede dar mucho juego con su sombrero por ahí dando tumbos. Y bueno, parece que está todo ya en marcha, y lo que no tenemos es todavía fecha, si no me equivoco, sobre él.
Le falta acercarse a Baltimore y ver un poco valor de Wire.
Todo llegará.
Sí, tenemos la confirmación de que vuelve, desde luego, y fundamentalmente su protagonista, que vuelve Timothy Olyphant, que era mucho más que protagonista ya en la serie. O sea, cuando ves las entrevistas que le hacían en las últimas temporadas, se notaba que él tenía muchísima mano junto con Graham Joss a decir que iban a ir y por dónde iba la serie. Graham Joss, que había sido el creador, el que toma las riendas a partir del segundo episodio y al final el showrunner durante todas las temporadas, da un pasito atrás, solo va a estar como productor ejecutivo. La serie va a ir de parte de guionistas que hubo en las últimas temporadas, que son Dave Androth y Michael Dean. Es otra confirmación de va a estrenarse en la misma cadena original, que es FX. Aquí la tenéis completa en AXN. Si no os habéis acercado a ella, es una serie maravillosa. Y como decía Don Carlos, la segunda temporada ocurre igual que en Hijo de la Anarquía. Es una maravilla, es una pasada. Y le tengo muchas ganas. Yo la volví a ver, ¿cuándo fue? En verano pasado. Que lo volví a ver desde el principio porque me había quedado ahí pendiente en las últimas temporadas y lo volví a ver y sigue manteniéndose muy bien. Es una serie maravillosa.
Uh-huh. Y otra más, en este caso Tim Allen, que también va a hacer una si me equivoco, es una miniserie basado en las películas de Vaya Santa, aquí se conocieron como Vaya Santa Claus, en este caso sea para Disney Plus, pues una miniserie en la cual pues Tim Allen cumple 65 años, está pronto, cerca de la jubilación y no tiene claro de si va a poder seguir siendo Santa Claus para siempre.
Bueno, pues una cosa curiosa de la que intenta hacer Disney Plus, que está cogiendo muchas películas clásicas suyas, lo hizo también con Detectives y Sabuesos recientemente, que ha durado solo una temporada, pero está haciendo todo el catálogo de películas que funcionaron más o menos bien originalmente y metiéndolas todas e intentando hacer series a partir de ellas.
Y de miniseries que continúan series antiguas, pues pasamos a
un...
En realidad dos reboots, aunque uno un poco popular. Este, que se igual va a ser favorito de Don Carlos, Quantum Leap. Aquí fue Viaja en el Tiempo, ¿no?
Viaja en el Tiempo, sí. Y además fue arrancó Sci-Fi Channel, arrancó con este, con todas las temporadas, que me costó a mí grabarlo un montón y tenerlo ahí. Y es un Bakula, la primera gran serie que hizo, de las que luego al montón. Y es una serie deliciosa. Yo creo recordar que no, previamente sería la de El Túnel del Tiempo y esas cosas. Hubo un momento en que se puso muy de moda eso de los saltos temporales. Estaba también aquella Sliders, la serie aquella, ¿no? Y no sé si es que cogieron la manía los guionistas de saltos en el tiempo y saltos con personajes históricos y ciertas cosas, pero Bakula, que era un par y sobre todo tenía al lado su ángel protector o ángel guardián, que era un papel delicioso. No sé si estará, imagino que pirulará por ahí, la serie estará por ahí buscada. Espero que mantenga ese espíritu y si no, pegarle un vistazo a alguno de los originales primeros, que fueron un montón de series, un montón de capítulos que los podéis ver.
De hecho, la curiosa noticia, que además eso, hay el enlace que me ha puesto CJ para que me entere o para que tenga más información, es en Deadline. Comenta eso, que el Dean Stockwell no va a poder participar porque falleció justo además el pasado noviembre. Parece que Scott Bakula no va a estar tampoco, al menos de inicio, no parece que está en el reboot, pero sí que está informado y de hecho él está formando parte activa el intento de este reboot. Y casualidad de la vida, fijaos, cuando empezó a rumorarse esto en serio fue en el podcast de Bob Saget, porque Bob está haciendo precisamente un podcast en el que entrevistaba a gente del mundillo, dejó caer que estaba en negociaciones para ver si hacían un reboot. Y al final, ya meses después, se confirma y nada, tampoco tenemos, sí que tenemos un equipo encargado de los guiones y demás, pero de momento poco más información.
Sí, el equipo creativo y parece que los showrunners son los mismos que a día de hoy está haciendo La Brea, que es una serie que ha funcionado muy bien, tuvo unas críticas espantosas, pero está funcionando muy bien en estreno en Estados Unidos, es de las series que mejor le han funcionado en NBC de los últimos años, quitando This Is Us, yo creo que es la segunda serie que mejor le funciona en cuanto a audiencia, desde luego, de los estrenos de este año, y a ver qué ocurre con ella. Yo tengo mucha curiosidad y la vuelta de la ciencia ficción a las cadenas en abierto, que últimamente estaban muy abandonadas con procedimentales médicos, especialmente policíacos, ¿no?
Sí,
y luego otro reboot, pero en este caso es que reboot es el título de la serie y parece súper original el argumento, y yo creo que además es de esas cosas que digo, eso será cuestión de tiempo que alguien explote esta posibilidad. Hulu ha dado luz verde a este proyecto que se llama Reboot, y lo que cuenta es una el cómo dos personajes de una sitcom de los 2000 se hace un reboot de la serie y tienen que volver a juntarse cuando parece ser que no acabaron del todo bien en su momento. Y bueno, puede dar mucho lugar a momentos muy muy largos, y además detrás de este proyecto está el equipo de Modern Family, lo cual pues es toda una garantía.
La primera gran serie que creo recordar yo, que Steve Levitan, el co-creador y realmente la persona que después llevó Modern Family durante tantos tiempos, va a hacer Modern Family, que se nos pasa ahora, pero que en su momento ganó una barbaridad de Emmys y fue de las comedias más vistas en televisión. Esta es la primera serie que hace Steve Levitan desde que terminó, pues eso, la gran comedia de ABC.
Y de aquí saltamos a las cancelaciones, a la asociación guillotina, y tenemos varias. Por un lado, esto no suena a nada, Gentified de Netflix, que va a terminar con su segunda temporada. Uh-huh. Luego Station 19, que tampoco me suena nada. O sea,
este es el spin-off de Anatomía de Grey, porque ABC ha decidido, estamos hablando precisamente de la TCA, lo que pasa es que últimamente no salen tantas noticias como hace 6 o 7 años, en los que teníamos todas las presentaciones y las cadenas se guardaban las presentaciones, pero sigue saliendo alguna, y arrancó a mitad de semana la TCA, y lo primero que fue ABC y el resto de cadena de Disney, Disney Plus y Hulu, y de lo primero que se hicieron fue las renovaciones tanto de Anatomía de Grey como de Estación 19, no confundir con Estación 11, que manda narices, pero las cosas nos han pillado las dos a la vez, y esta Estación 19, que han sido renovadas las dos, tanto Anatomía de Grey como Estación 19, Anatomía de Grey, para una 19ª temporada, y todo el mundo estaba ya preguntando qué ocurre con la 20, porque al final el 20 es un número redondo, y hay que ver si se llega allí o no, y Estación 19 para una 6ª temporada renovada por ABC.
Seguro que llegará. Yo creo que una vez que saltó de la 11, cuando estaba bajada esa serie, será como urgencia, llegará hasta las tantas.
A ver qué es lo que ocurre. Lo que comentaban, le hice una pregunta al jefazo de contenido de ABC y él dijo que mientras el trío que lleva la serie adelante, que es por un lado Ellen Pompeo, Meredith Grey, por otro lado Krista Bernoff, que es, siempre hablamos de Shonda Rhimes, Shonda fue la creadora de la serie y la que pero está detrás con Shonda Land, pero quien lleva la serie, de hecho es la showrunner de las dos, tanto de Estación 19 como de Anatomía de Grey desde hace como mínimo 5 o 6 años. Mientras Krista Bernoff, Ellen Pompeo y Shonda quieran, ABC está dispuesto a seguir pagando porque sigue siendo de las series que más ven, y luego es una serie que se vende muy bien a nivel de streaming y poder venderla internacionalmente. Así que,
me hace mucha gracia porque igual aquí en el enlace en Deadline el presidente de ABC dice Anatomía Grey funciona muy bien, todo el mundo está encantado, así que mientras podamos vamos a tener todo lo que haga falta del mundo de Anatomía Grey y demás. Lo cual, pues, se ha visto que...
Es un poquito de sinceridad.
Es una, sí, está bien. El, está visto que es, la, es una gallina... No sé si la gallina de huevo de oro, pero sí.
De oro.
Una de las gallinas o una de las gallinas que más huevos de oro ponen a veces. Y, pues, mientras funcione y los números den y demás, pues, van a seguir adelante con todo el mundo creado por Sondra Games en este momento. Y luego, pasamos a los fichajes. Varias noticias al respecto. Una, que esta ha sido también bastante fascinante. Otra de las personas que yo creo que no había dado el salto todavía a series y ahora sí que lo va a dar, Sharon Stone. Ahí es nada. Fichada para la segunda temporada de Fly Attendant, esta serie con de la serie de Kelly Cuoco, con la que creo que, si me equivoco, HBO Max se estrenó como tal al migrar a esta nuevo, ¿eh?, a este nuevo formato.
Va a interpretar a la hija, a la madre, perdón, a la madre de Kelly Cuoco, del personaje principal de la serie. Sharon Stone estuvo en su momento haciendo aquella miniserie rarísima con Soderbergh, que en Estados Unidos era de una cosa interactiva en la que podías elegir el final, que aquí se estrenó justo en el cambio de las series de Movistar o de tener la Canal Plus / Movistar a tener las HBO, y jamás se pudo utilizar aquella aplicación. Y no recuerdo si posteriormente ha estado en algún lado. Yo juraría que sí, que he estado en alguna serie recientemente, pero no sabría. Mientras cuento esto, el resto lo voy mirando.
Vale. Más anuncios. Audrey Plaza, que ha fichado por la segunda temporada de The Wild Lotus. Y bueno, seguro que la actriz que quienes hayáis visto Parks and Recreation, seguro que recordáis, porque, bueno, dentro de todo el elenco tan, tan especial y tan divertido, el personaje de Audrey Plaza, era de los graciosos de verdad. Luego, más. Only Murders in the Building, que, bueno, que Martin Sean está ya empezando a dar a conocer un poquito el elenco, y nada más y nada menos que Shirley MacLaine y Amy Schumer van a participar en la segunda temporada.
Shirley MacLaine, madre mía.
Sí. Wow. Y la última que tenemos es el Duncan Gleeson, el actor que es el caso que
Ex Machina, si recuerdas, es el chaval que llega a la esta, es el hijo de Donald Gleeson, y es, yo creo, lo más conocido. Desde luego ha estado luego en una serie también, pero lo más conocido es eso, es el personaje que llega a la mansión al principio de Ex Machina.
Cierto. Y bueno, va a ser la contrapartida o la persona que va a darle un poco la otra parte de la propuesta a Steve Carrell en The Patient. Esta es el serie de FX que van a poner en marcha los que de The Americans.
Sí, esa es una de las partes principales, y es que los dos, John, están detrás de la serie, la primera serie que hacen después de que terminase esa maravilla de The Americans. La serie cuenta a un asesino en serie que está interpretado por Duncan Gleeson, que secuestra a un psicoterapeuta, que es el personaje de Carell, para que le intente curar de los males que tiene, y a partir de ahí ver cómo funciona. Lo de Sharon Stone ya decía yo que me sonaba de algo. Hizo Mosaic, como os decía, que es como se llamaba esta serie.
Ay, cierto,
de Soderbergh, y recientemente estuvo en Ratched, en esa versión precuela de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, que hizo Ryan Murphy para Netflix, pero que yo creo vieron entre 3 y 4 personas. Ahí estuvo también Sharon Stone. Recordaba yo que había estado recientemente en alguna serie y no me acordaba dónde.
Uh-huh. Y nada, y con esto casi la penúltima sección, los trailers y nuevas temporadas, que lo podéis ver también en la show notes, como siempre. Ya tenemos trailer oficial de Quién es Ana, que va a ser el nombre también ya confirmado en español de la nueva serie de Netflix creada por Sondra Games, si no me equivoco, la primera con guión, o sea, original, no adaptación dentro del acuerdo grande de Netflix con Sondra Games. Luego, The Gilded Age, que también tenemos nombre en castellano, La Edad Dorada, también ha mostrado su tráiler definitivo. Y luego, El Quemador de Tinder, que esta te lo dejo a ti, porque
una serie creada por aquí, si recordáis un fenómeno hace 4 o 5 años que se llamó Los Gatos Ni Tocarlos en Netflix, y cuenta la historia de varias mujeres que fueron engañadas a través de Twitter por uno que le sacó la pasta, y a partir de ahí parece que lo que plantea el tráiler, lo que vemos, es que labraron una venganza conjunta entre todas contra esta misma persona. Eso es lo que se ve en el tráiler, lo tenéis disponible, como decía Jorge, en las notas o fuera de series.com, siempre en la entrada que tengamos del programa.
Y luego, tres menciones que nos quedan. Suspicion, el otro proyecto de Apple TV Plus, que ya tenemos también trailer oficial, y también tenemos fecha, es el 4 de febrero. Vamos, en cosa de dos semanas lo tenemos aquí. Operación Marea Negra, esta serie de Amazon que contamos hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, sobre este boxeador gallego metido en narcotráfico, que bueno, que parece que en su día fue todo un notición, y bueno, y la serie, pues les demostré y pinta bastante, bastante bien. Y luego tenemos esta ida de olla que me mandaste otro día por Telegram y dije, esto qué locura es. Estudio 666, coméntalo tú porque es que es absolutamente fascinante.
Es para aquellos que no me escuchases en streaming para hacerla, porque creo que hay que hacerla, es decir, tenéis que ir sin más. Es los Foo Fighters haciendo una película de terror con ellos mismos, pasadísima de vueltas. Madre es mía. Una ida suelta de pelotas. Es película, no sé cómo se va a distribuir aquí en España. En Estados Unidos se va a estrenar en salas ahora en el mes de marzo. Yo creo que Starry lo comprará para meterlo en streaming si no se estrena aquí. Pero vamos, a mí es que Greol es un tío que me gusta mucho. En general, el otro batería que no acuerdo nunca, es un tío que lo que he visto yo en todos los documentales siempre me ha parecido un tío muy divertido. Y aquí es, yo lo comparaba con Ocean's 12 y con Ocean's 13 de quiero que me paguen las vacaciones el lago como a no sé dónde, pero tiene una pinta de cosa ida de pelota, divertidísima. Se llama Estudio 666.
Se llama así porque supuestamente lo que hace es que compran una casa o alquilan una casa en la cual alquilan para grabar el álbum, y bueno, de ahí el nombre. O sea, es que esto, este es el tipo de cosa que dice que seguro que surge de una cena bastante bien
surtida. Sale al final de la cena, creo que fue al final de la cena, justo en el café.
Surtida y sigue en un a que no hay.
¿Cómo? ¿Qué dices? Que sí, hombre. Que, bueno, esto, a que tú no te atreverías a hacer que sí que me atrevo yo, claro que me atrevo. A ver.
Un sujeto en el cubata, como decimos aquí, lo de Hold My Beer, de manual, y al final, pues eso. Por eso hacer de la de cosa, pues alguien dice, oye, pues nadie dice que no en ningún momento del todo el proceso, y bueno, y de hecho está, si te muestra es porque ya está hecho y demás. O sea, bastante fascinante lo de esto. Y luego, en la sección de miscelánea y demás, tenemos dos noticias. Por un lado, la noticia de que el año 2021, y yo creo que esto se va a repetir año tras año, hasta dentro de unos cuantos, ha sido el año en el cual más series, más capítulos de series, ellos la cifra que utilizan es el series con guión se han producido en la historia.
Sí, es el habitualmente FX lo comenta siempre en TCA, ellos tienen un equipo de análisis que revisa los números de cuántas series se han producido en Estados Unidos, eso sí, o sea, aquí empieza luego a tener internacionalmente, que la cosa también ha crecido una barbaridad, y mientras en 2020 por la pandemia la cosa se redujo, en el 2021 hemos vuelto a coger el ritmo y superado la que se produjeron ya en el 2019, por encima de las 500 ficciones que están produciendo en Estados Unidos al año. Casi nada.
Bueno, 559 según las cosas, es decir, más de una al día. O sea, fascinante. Pero bueno, esto, como siempre decimos, que se hagan cosas de ese tipo y que haya trabajo y luego ya cada uno que elija las que le guste más o las que le apetezca, ya está. Pero esto solo puede ser una buena noticia. Y luego, después de los premios, después de lo que pasó con los Globos de Oro, y ya veremos cómo sigue la cosa, sigue la temporada de premios, en este caso el del sindicato de actores y actrices, que bueno, que ya mostró sus nominaciones este miércoles, y bueno, hay de todo un poco.
Ellos tienen una cosa extraña, y es que en vez de dar el premio a la mejor serie dramática o comedia, dan al mejor elenco, que también tiene cierto sentido. Es una cosa rarísima, porque en serie limitada y en miniseries, con el peso que tiene, no dan al mejor elenco, solo dan al mejor actor y mejor actriz, que es una cosa que a mí me tiene totalmente alucinado. Y las nominaciones, más o menos lo que podéis esperar: mucha Succession, mucho Hacks, mucho Ted Lasso, demasiada serie continua. Yo leí a Dan Fiber diciendo que igual sería buena idea limitar a una nominación por serie, porque al final hay categorías en las que dos series lo copan absolutamente todo, y luego, como suele ser habitual con los actores y las actrices, mucha nominación de actor tradicional de cine que de repente hace un cameo que se puede hacer una serie. Eso es lo que tenéis todo el listado, y lo comenté yo también en streaming durante toda esta semana, lo tenéis todo en foradeseries.com.
Y con eso terminamos esta parte del programa.
Don Carlos, vamos con la agenda. Quizás no tan extensa como la de la semana pasada.
No, pero abundante, desde luego. Sí que hay un montón de novedades. Va a empezar el lunes, ni más ni menos que 4. Y una de los canales, digamos, usuales. Esos que solamente emiten publicidad y de vez en cuando, entre anuncios, aparece un trozo de una serie. Que está muy bien. Bueno, vamos con eso, uno de los que no hay que ver. En HBO Max Somebody Somewhere.
Han hablado muy bien las críticas americanas. Una serie británica o con tonos británicos de una mujer en los 40, 50
años. No, bueno, de Kansas. Dice aquí que... Perdón. Una auténtica ciudadana de Kansas, pero que por dentro dice que lucha por encajar en el molde de su ciudad natal. Lidia con la pérdida y con la aceptación y descubre a sí misma y una comunidad de forasteros que no encaja pero que no se rinden.
De esta yo he leído dos o tres críticas en Estados Unidos ahora y la ponían bastante, bastante bien.
Sí. Bueno, pues vamos con la esa que digo que se hacen. Pueden ver un pedacito de serie en medio de anuncios. Una es un crimen que le hagan esta porque The Wall es una serie que a mí me pareció fascinante la primera temporada. Un ambiente lóbrego, para nosotros, hablando de clima, ¿no? Pues absolutamente disperso, ¿no? Y si en aquella primera temporada resolvía el asesinato de una campesina, de una bailarina, pues ahora ha aparecido ni más ni menos que un ingeniero y además enterrado dentro de una bañera de cemento. Pues ya, si viste el a mí, ya digo, me gustó mucho la primera temporada. Es un noir nórdico, ¿no? Sobre todo el ambiente me pareció muy creado, muy, muy opresivo, con todo lo que es Wallander y compañía, todo que le cogía muy bien esa perspectiva. Espero verlo. Luego. En Cosmo, perdón, sí. En AMC, aquí, si tienes suerte, el primer capítulo lo verás sin corte y luego los siguientes ya le meten 4 o 5 cortes en cada capítulo, pues una serie que debe estar equivocado el nombre, porque pone que es Nadia, pero debe ser Nikita. O al menos los dos Nikita que se hicieron, ¿no? Porque una asesina que ha rescatado a la mafia, que bueno, aquí el asunto es que se ha vengado de la muerte de sus padres, pero que, en fin, que está que la han sacado para que sea una asesina a sueldo, sí, ¿no? y quiere romper con sus patrocinadores, un montón de episodios, pues me suena mucho, no a una, ya digo, que en aquellos tiempos vimos dos Nikita, aquella serie, ¿no?
Sí, la versión original la francesa y luego posterior, bueno, la que se hizo la adaptación película y luego la serie y luego ese reboot que hubo en su momento de la CW. Sí.
Bien, y para acabar el lunes, el cuarto en Sci-Fi, Surreal State. Pues una serie, bueno, a mí me deja, a priori no me parecía simplemente una tontería, pero bueno, ahora no sé, estoy dejando un poco más. La idea es una gente... Estoy viendo, pues, yo qué sé, en Divinity o en esas cosas hay unos gemelos que arreglan casas o otro que lo hacen más barato. Por cierto, podrían pasarse por aquí, coño, a ver si pudiera yo arreglar un poco más que me den la pasta de las casas, ¿no? Pues bueno, estos son un poco distintos y en lugar de arreglar la casa, digamos normal, el baño, yo qué sé, la escalera, el cuarto de los críos, ese sótano que tienen todos los americanos donde meter a un cadáver que otro, pues estos lo que arreglan son casas que tienen fantasmas. Sí, 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 o sea, trazando un poquito lo de cazafantasmas, pero no por el bien de la humanidad ni por el bien de... No, para que el tío dueño de la casa la venda con buena pasta. Yo tengo un fantasma en casa, o sea, no hay forma de que pueda colocar esta casa por más de $5. Y yo creo que vale $1,000,000. Pues bueno, me traigo a esta gente e investigan, liberan de fantasmas y la vendo la casa. Entonces, me llama tanto la atención que voy a cargarme hasta el primer capítulo a ver qué es. No creo que a priori sea nada espectacular, pero bueno, nunca se pierde, ¿no? Esperemos ver algo.
Esperanza, ¿no? Desde luego no he visto nada de esto, así que no puedo decir.
No.
Vamos con el martes 18.
Bueno, el martes dos cosas. En la 1, en sequía. Promete la serie a causa de la sequía enorme que en algunos tiempos ha aparecido, pues en un pueblo que emerge de las aguas de un fondo de un pantano, pues aparecen unos restos humanos, dos personas que han sido asesinadas a tiros.
apuesta de serie nueva de Televisión Española este año, que sabéis que últimamente está haciendo pues un montón de thrillers por toda la geografía española. Lo hemos tenido con las distintas temporadas de La Caza, lo hemos tenido también con todas esas series con Señor, se me dio la que fue en Galicia, que vi también yo, que me gustó bastante, y es una apuesta bastante, bastante clara por el thriller.
Sí, y un thriller bastante interesante. Dos familias que están separadas por la frontera entre España y Portugal se envuelven en una investigación que se toma los años 90. Yo creo que promete ser interesante. Y el mismo Mío 18 en Filmin, para que lo puedan enterar, pues el estreno de Operación Búfalo. Uh-huh. Sobre las pruebas atómicas que utilizaron los ingleses, muy lejos, como hacen siempre ellos, de su país, ni más ni menos que en Australia, a fin de cuentas, ya preveían que estaría allí un tenista que no se vacunaría y que echaron aquí unas pocas bombas para arreglar esas cosas. Bueno, en fin, un poco de thriller, un poco de sátira y el impacto que tuvieron los experimentos, pues, precisamente en las comunidades indígenas.
Miércoles 19, ¿cómo? Que es el nuevo día del estreno. O sea, hay tantos estrenos el miércoles como el viernes.
Hay cuatro estrenos el miércoles. Tengo aquí yo apuntado y luego el viernes también. Vamos con el. Los canales, digo, de noticias. Para mí, el gran estreno, porque me encanta la serie, es Chicago PD. Es una serie negra de la factoría de ya queda los bomberos, los enfermeros, los policías, no sé qué queda que veamos de Chicago, pero mientras lo haga con la maestría con que lo hacen, merece la pena. Una novena temporada que yo creo que está más cerca de The Wire o más cerca de The Shield que de Ley y Orden por la dureza del equipo. Bueno, y un poquito más suave, Queens en Disney, que narra la historia de cuatro mujeres con 40 años que se reúnen para volver a tener éxito en lo que cantaban de hip hop. Como la serie dice que cuenta con canciones originales, será algo que afortunadamente desecharé, porque a mí el hip hop ni fu, ni fa, ni mucho menos. No anda interesante. En Disney, para compensar, estrenan Un hombre de honor, que parece un thriller durillo, un gran juez, que es muy anchado y respetado, se encuentra con que su hijo ha atropellado y ha dado a un motociclista muerto. El padre quiere que el hijo se confiese ante la policía, pero cuando descubre que la víctima es el hijo de un mafioso y que, por supuesto, entregarse a la policía e ir a la cárcel supondría la muerte en el primer patio que tenga, pues el padre va a cambiar de opinión. Y lo dejo ahí porque aquí creo que cuentan alguna cosita además que no deberían de contar. Yo no voy a contar ninguna cosa.
La duda que tengo es si esto es una adaptación, pero no sé si
es la adaptación francesa de Israeli, que también fue la adaptación que hicieron los King en su momento con Bryan Cranston para hacer Your Honor en la serie.
Your Honor, sí. Your Honor aún se ve en Movistar.
Sí, Movistar.
Sí. Y en Netflix, la cuarta temporada del Marginal. Dice, los Borges son trasladados a otra cárcel donde un nuevo alcaide, un enemigo y un chaval desempeñaron un papel trascendental en su vida.
Y junto con eso, además, el nuevo episodio de Boba Fett, que ya sabéis que son todos los miércoles, que es el día que ha puesto ahora mismo su bandera Disney, se la ha quedado. Se ha quedado para no competir con nadie y ahora estrena todas sus series los miércoles.
El miércoles. El jueves nos vamos aquí a España. Perdón, donde vuelve Los Alcántara, ya que estamos emitiendo desde su casa hoy, según dice Carlos José, pues nada mejor que celebrar la temporada número 22, ni más ni menos, de Cuéntame cómo pasó. Estamos ya en 93, 94 y el apunte de Televisión Española dice que va a ganar más protagonismo Segrillas, ha vuelto Paquita, Antonio Mercedes han reconciliado y acogerán a una persona para que pueda entrenar con el equipo nacional de gimnasia. Bueno, pues una serie que vamos a decir de Cuéntame, que no se haya dicho ya, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho esa serie. El Carlitos que yo vi pues me recordó casi un poco a mis tiempos. Quizás está durando un poquito más, ¿no? Pero en fin, vamos a dejarlo así. Siempre es una cosa agradable de ver.
Han cambiado todo el equipo creativo. Entra Ángel Armero, entra Tirso Calero, entre el equipo nuevo. Eso también ha motivado que después de la temporada anterior en la que se acercaba a nuestra época, vuelvan otra vez en los años 90 y al final pues es historia viva y todavía presente de la televisión española, 22 temporadas. Es que desde el 2000, es que llevan desde el 2000.
Sí, desde 2000. Yo tengo grabado muchísimo en VHS y tengo compradas cintas en VHS de Cuéntame. Ahí con, ya son años. Bueno, y nos vamos al viernes, que es el último día de la semana, porque sábado y domingo no hay nada. Y hay cuatro estrenos. En Amazon Prime está As We Sit, que parece una cosa agradable. Son un grupo de veinteañeros. Autistas, tres chavales jóvenes, y la historia, cómo se desenvuelven, cómo mantienen sus trabajos, cómo son amigos, cómo se enamoran, cómo tienen ayuda a sus familiares, incluso entre ellos mismos, y parece una historia enternecedora, al menos. Ya veremos, a ver. En los viernes en Apple, una de las dos que estrena es La Diversión Garantizada. Vuelven aquellos de los Fraggle y con los que tanto disfrutamos y tanto nos encantaron, pues los hijos de Jim Henson vuelven con tres episodios para vivir aventuras y celebrar en un mundo interconectado. Simplemente por recordar aquella deliciosa serie, merece la pena, yo creo, que darle una oportunidad.
Vaya que sí.
¿Verdad? Claro que sí. En el mismo Apple, Servant, la tercera temporada de esta serie de terror. Como sabéis que yo no puedo decir mucho porque a mí el gore y el terror no me vuelven muy loco para nada. No sé, Carlos, si quieres decir algo.
Ha funcionado muy bien. Vi alguno de la primera, me pareció mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo, Shyamalan, es una cosa que tengo muchísima cosa encontrada y él pone el nombre, pero tampoco está ahí dentro. Y luego Juan Galonce, que se come absolutamente todo de terror, me dijo que la segunda estaba muy, muy, pero que muy bien. Me gustó mucho la segunda temporada.
He leído y he escuchado cosas muy buenas sobre esta serie, pero lo que pasa es que yo que lo he dicho más de una vez, pero es que vi el trailer y me dijo tan decir, hostia, ¿esto qué es? Sí, o sea, que es que la premisa es durilla. Luego creo que lo he ido cambiando un poco, pero la premisa y el trailer era, me dejó tan en shock que es que no, ni siquiera he dado oportunidad de, y a ver si me animo y le doy oportunidad, porque
el terror sabéis que no me gusta nada. A mí me gustan las cosas un poco más suaves, más delicadas. Por ejemplo, Netflix estrena Ozark. Esta serie es mucho más agradable, mucho más familiar.
Es un canto a la
familia, a la pareja, ¿no? Cómo logran sobrevivir los Birds, ¿no? Y en esta primera mitad de la temporada, porque creo que son siete episodios de la primera parte de la cuarta temporada, pues seguirán intentando escapar del cártel, de los otros, y una serie brutal, desde luego, como siempre ha sido. Esta yo la descubrí de casualidad. Digamos, ¿no? De las cosas, cuando cogí Netflix al principio, sin haber leído nada de la primera temporada, no sé quién de pronto lo dije. Y también en el trabajo lo dije, digo, coño, me quedé y me cargué, yo creo que tres o cuatro episodios seguidos de lo que me dejó flipado. A mí es una serie que me encanta, de luego.
Yo reconozco que vi la primera solo, me gustó bastante, y es una serie que, por lo que estoy oyendo en medios americanos, se ha visto muchísimo en la pandemia en Estados Unidos y en mucha expectativa de esta cuarta temporada, que, como decía don Carlos, solo van a estrenar los primeros episodios porque va a hacer lo que recientemente hace Netflix cuando es la última temporada de su serie de éxito, que es partirla en dos trozos, diciendo con La Casa de Papel, y vamos a tener la primera porque esta cuarta es la última temporada de la obra de Bateman de Ozark.
Y sábado y domingo nada, ya en vacante tengo aquí.
Sí, de inicio tranquilo, simplemente estreno de nuevos episodios de aquellas series que nos lleguen. Vamos a ir con los mails y con los comentarios que nos estéis haciendo en directo ahora mismo también, aquellos que nos veis los domingos a partir de las 11 de la mañana. Hoy hemos sido bastante puntuales a través de twitch.tv/fueradeseries. Nuestros Power Rankings, como os decía en principio, con muchos movimientos, y acabaremos con la recomendación de la semana. Antes de ello, una pequeña pausa. Vamos para allá, y como os decía, hay gente que nos está siguiendo por el chat, entre ellos U2 y CT, que nos dice, por un lado, ¿qué esperáis de las adaptaciones de las novelas de Juan Gómez Jurado?
Yo creo que tienen mucho material para hacer una cosa muy, muy potente, porque es que es el número de ventas y de, bueno, tanto en España como fuera de España, porque es una novela súper, bueno, una trilogía de novelas súper traducida a un montón de lenguas. Creo que vamos, que tienen ahí mucha, mucha, mucha cancha para hacer algo muy potente.
Y sobre todo el hecho de que Juan esté desde el principio. O sea, yo creo que sí, sí que tenemos ese cambio liderado en Estados Unidos y en Inglaterra. Hablábamos recientemente de cómo muchos creadores de libros, y sobre todo en los últimos tiempos, como The Sandman había tenido la creación desde el principio llevada por Gaiman y que se había estado curtiendo antes. Juan Gómez Jurado decía que llevan 3 años haciendo la producción, y es cierto que es la primera serie en la que está, pero creo que el hecho de que el creador está, esas cosas de siempre de cómo van a hacer el casting o de cuántas cosas me van a cambiar del libro, ellos hablaron en la rueda de prensa mucho de momentos icónicos de las novelas, que yo no he leído, pero dice estas escenas concretas que tenemos, y yo siempre he oído a la gente que lee a Juan Gómez Jurado que es muy cinematográfico en la forma de la narración, en la forma de la acción que tiene, que es muy fácil, o parece que él esté pensando en cómo se podría llevar eso a la pantalla. Yo creo que la cosa puede funcionar muy muy bien. U2 y CT también nos pregunta si hemos visto Cómo meterse en un jardín, que hablan maravillas de ellas, de la serie de Olivia Colman. No he visto absolutamente nada de ella. ¿Habéis visto vosotros algo?
No, tampoco lo he visto.
Alfoncos, que nos llega ahora, nos dice si esta temporada vamos a retomar los podcasts de Star Trek. Jorge, ¿qué vamos a hacer con esto?
Pues deberíamos hacerlo. Pasa que al final somos un desastre, porque en realidad los tres que vamos a hacer, Dani, Simón, tú y yo, queremos hacerlos, siempre decimos, oye, ¿cuándo hacemos? Y al final nunca hacemos. Y a ver si nos emplazamos, aprovechando ahora el parón de Star Trek Discovery, y estaría guay que a ver si nos juntamos para hacer un poco recap de esta primera andanada de capítulos, y luego hacemos, y sí, volvemos a los recaps semanales. Vamos a emplazarnos.
Se juntó el hecho de volver yo a hacer ahora el programa diario, que los horarios al final de coincidir los tres eran complicados, que esperemos a partir de ahora de enero sea más sencillo. Y luego, ¿por qué no deciros? Es que a mí me está defraudando bastante la nueva temporada, o sea, que no me apetecía a mí especialmente. A Dani Simón le está gustando bastante más, a Jorge también, pero como decía... Sí. Como tenemos parón hasta febrero, y también tuvimos el problema de que no se iba a emitir inicialmente en España, entonces siempre te quedas este problema de qué vas a hacer con ello. Pero ya sabiendo que al menos a través de Pluto TV se van a emitir los nuevos episodios de los que faltan de esta temporada de Discovery, a ver si, como dice Jorge, logramos juntarnos los tres, hacer un análisis de lo que ha dado la primera parte de la temporada como mínimo, y luego ya arrancamos y seguimos. Y podríamos hablar también de las de animación que se ha quedado, y sobre todo... se ha marcado una segunda temporada muy, muy buena en Lower Decks, ¿eh? A mí me ha gustado mucho.
Sí, muy, muy buena, muy buena. Lower Decks es una auténtica delicia.
Hay otras preguntas por aquí que leemos después con lo que hay, porque hay alguna que coincide con las cosas que nos pregunta por aquí, Jorge.
Tenemos aquí varias preguntas y agrupamos tres de ellas porque preguntan el mismo tema, y es sobre Sky Showtime. Ángel Dorado, Ángel Antonio Caballero y Laura Elsevio más o menos dicen, ¿es algo, alguna noticia con Sky Showtime? ¿Cuándo va a llegar? ¿Sabéis? Y luego también Laura nos comenta, tras la llegada de Paramount, ¿sabéis qué va a coger con la serie de Showtime en Movistar?
Esa es la gran duda que tengo yo junto con la de la fecha. Yo, todo apunta a que sea durante el primer semestre del año. Yo pensaba que llegaría el primer trimestre, pero no he oído ninguna cosa en el que se vaya a estrenar antes de marzo, así que igual la cosa se retrasa. Están guardando muchas series, especialmente de Paramount, para poder estrenarlas aquí, también algunas de NBC, pero todas las de Taylor Sheridan están todas en de hecho no las han vendido internacionalmente, ni 1883, ni Mayor of Kingstown, de la que estoy loco por poder hablar de ella, la serie de Jeremy Renner, tampoco se ha vendido fuera, así que no creo que la aguanten muchísimo más, y sobre todo de cara a que llegue Picard, que es cierto que ha tenido 2 parones ahora por el COVID, como comentamos recientemente, pero la tenga. Yo, si tuviese que apostar, diría que antes de verano lo tenemos aquí, pero no sabemos. Esta pasada semana se nombró al jefe que va a supervisar toda la plataforma, que es curiosa porque fundamentalmente va a dar a los países del este de Europa, Portugal, Andorra y España, ni está Francia, ni está Alemania, ni está Reino Unido, donde sigue estando por su lado Sky, ni están todos los países de Centro Europa, solamente estamos los dos extremos de Europa, y ahí en la propia nota de prensa, lo comentaba yo también en streaming esta semana, se decía que las series de Showtime iban a formar parte de la plataforma. Ahí en la movida es cómo sea el contrato que tengan con Movistar. No sé si hay cláusula de salida, no sé qué ocurre con las series que actualmente tienen en emisión, si se van a saltar directamente a la plataforma, si las nuevas temporadas, yo si tuviese que aventurar, me diría que las que ya están estrenadas en Movistar sí o sí seguirán teniendo, cosas como Billions, por ejemplo, seguirán emitiéndose, salvo que cambie muchísimo, y lo que no sé es qué ocurrirá con las series nuevas, si se seguirán vendiendo directamente a Movistar y tendrán la dualidad o no. Eso sí que no se sabe nada, yo creo que sabremos la respuesta cuando se estrene la plataforma.
Bueno, voy a pasar de todo porque también, por ejemplo, tengo la experiencia de HBO y Movistar, que Movistar tenía muchísimas de las series, y bueno, luego durante un intervalo de tiempo siguieron estando ahí y luego, pues según acabaron un contrato o según pasó o expiraron los derechos, pues ya fueron saltando a la otra. A saber, porque aquí imagino que habrá de todo un poco en función de cada una de las cadenas. Katie nos comentaba, dice hola chicos, estoy leyendo críticas no muy buenas del libro de Boba Fett. Y fíjate que de Mandalorian me encantó. ¿Tan mala es? ¿Qué tal las críticas en Estados Unidos? Gracias. Pues yo sí que lo estoy viendo todo, siguiendo semana a semana. Yo creo el episodio segundo me gustó muchísimo. Creo que de momento ha sido el mejor. Y luego el tercero, pues es el capítulo en el que el chalabón del director, pues ha demostrado que está ahí detrás. Es por algo, porque vamos, es que sea posible, Robert Rodríguez, porque vamos, el momento Power Rangers con los moteros y la persecución es que es Robert Rodríguez 100%. Yo creo que igual, o sea, creo que también de Mandalorian, pues empezó muy bien y creció muchísimo en la segunda temporada. Ahí está, hay que darle un poquito de cancha. Yo la duda que tengo, y es que el imagino, igual según pasa el episodio la cosa cambia, es que creo que Temuera Morrison no es tan buen actor. Creo que ahí es donde quizá la serie igual puede chisgar un poquito, y además, claro, es que el protagonismo lo tiene él, que quizá según pasen los episodios la cosa cambia o va mejor, pero a mí la historia me está gustando, y mira que eso, que yo siempre digo que soy más Trekkie que Star Wars, y al final sigue cogiendo el halo de Madeline, eso, del western. Tenemos hasta aquí un asalto a un tren y todo, y bueno, vamos a dar un poquito de cancha, vamos a esperar un poquito.
Streaming Freak también lo preguntaba por el chat de Twitch, que no se estaba apareciendo el show de Boba Fett. Yo lo voy a ver todos los episodios. A mí no me estaba matando. Y las críticas en general es exactamente eso de no es de Mandalorian. No lo es por el efecto, no es por el factor sorpresa, no es por los personajes. Es curioso lo que dices tú de Temuera Morrison, porque al final lo que teníamos en lo otro era siempre un casco, ¿no? O sea, en The Mandalorian. Es curioso, y es curioso cómo yo creo que transmitían mucho más con un casco puesto, que solo se ha quitado dos o tres veces a lo largo de las dos temporadas de la serie, y aquí se ve ese efecto de intentar mostrar, pues, a un personaje que siempre había llevado casco, el mostrarle la cabeza, que entiendo, ¿no? Que lo quieran hacer. A mí me está gustando sin pasarse. O sea, yo es una serie igual que cuando veía The Mandalorian, estaba quieto y dejaba el móvil lejos y todo demás. Aquí he estado haciendo alguna cosa simultáneamente mientras veía el episodio. Dicho eso, cuando lo hacen bien, lo hacen muy bien. Uh-huh. A mí este tercero me ha parecido muy flojito.
Sí, yo
El Wookiee me tiene totalmente loco. No sabía nada del personaje, lo he descubierto todo. Y es una serie que también es cierto que a mí me gusta después oír todos los comentarios, leer todas las críticas y sobre todo escuchar todos los podcasts e introducir un universo que yo, como decía Jorge, estoy muy alejado. Toda la parte ya no de lo que ahora son Legends, de todas las novelas que ahora están fuera del canon, sino de lo que está del canon, sobre todo de los cómics del 2015, no tenía ni puñetera idea, y ahí yo creo que tiene muchísima cancha, tanto en eso como de lo que hicieron la serie de animación para poder tirar para adelante.
Y además, como dice también Ismael, es que no tenía Baby Yoda, que al final era el roba escenas y el personaje que le daba el punto de cariño y el punto de el molómetro lo disparaba cada vez que salía. No.
Más cositas, Jorge, que nos preguntan.
Jorge Gonzalo dice, ¿habrá segunda temporada de Swagger? Dice, ¿para cuándo? Dice, para mí es una gran serie, para todos los amantes de baloncesto, y especialmente las escenas in-game son espectaculares.
Yo espero que sí. No se ha confirmado absolutamente nada, pero Apple TV Plus ha confirmado segundas y terceras temporadas para prácticamente todas sus series. Yo creo que este nivel de crítica les ha funcionado muy bien. No sé qué tal estará. Y luego ellos estar de acuerdo con grandes estrellas, como es este caso con Kevin Durant, es una cosa que les suele molar, igual que en su momento le molaba a Netflix. Así que yo entiendo que sí.
Alberto García nos dice, ya tenemos por fin This Is Us, loado sea el señor. Dice, una duda, dice, Movistar señala que Schitt's Creek está disponible hasta el 20 de enero de este año, de 2022. ¿Sabéis dónde va después? Si es que va a algún sitio.
Gracias. No sabría decirlo. Yo, al final es una serie que de procedencia original es canadiense y que en Estados Unidos tuvo muchísima fama y funcionó muy muy bien gracias a que se estrenó en Netflix, y fue realmente ella la que le funcionó en los últimos tiempos, pero no sabría deciros desde luego aquí en España que lo que ocurrirá. Eso sí que no tengo ni la más remota idea de qué ocurrirá.
De lo que harán con ella.
No. Uh-huh. A ver, espero que no me jodan porque lo estoy viendo ahora mismo, y como me corten la semana que viene me voy a quedar ahí a mitad de verlo. Así que, por favor, señores de Movistar, si me escucháis, mantenedlas al menos unas semanitas, que me dé tiempo a acabar de verla, que además no. Justo horas es cuando empieza a coger más ritmillo y se nota que la serie va muy, muy, muy mejor.
No te preocupes, Jorge.
Están, bueno, están.
No te preocupes, por verla.
Dejamos ahí con nuestro Power Ranking, que nos estamos pasando el tiempo como siempre. Vamos a hacer más vistas por nuestra audiencia durante la pasada semana. Sabéis que es un listado que hacemos a partir de vuestras series, las series que más os han gustado. Siempre os pedimos que nos digáis las tres series que más os han gustado durante la semana anterior. Lo pedimos a través de una entrada que hacemos en fueradeseries.com. Y también, como siempre os digo, para que no se os escape, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, porque cada vez que colgamos la encuesta os la indicamos allí, os avisamos y así podéis votar y dejarnos los comentarios que también leemos antes en la temporada. Mucho movimiento esta semana, hasta 5 nuevas entradas. La primera de ellas va directamente al puesto número 10 y es Cobra Kai, la serie de Netflix, nueva temporada como ya empieza a ser habitual, estrenada a final del año pasado. Cobra Kai, la serie de Netflix, como os digo, ocupa el puesto número 10 de nuestro Power Rankings. El 9, Jorge.
Euforia, la segunda temporada de esta serie, que bueno, había muchísimas ganas de la gente que la sigue de que se publicara. HBO Max, una de sus apuestas grandes y también incluso premiada.
Pues, Carlos, el 8.
El 8 es por una entrada nueva y habéis estado hablando con él del un montón de tiempo ahora mismo. Así que poco más hay que decir sobre el libro de Boba Fett en Disney.
Venga, Juana, yo he concluido ya su temporada, aclamadísima por la crítica y también parece que le ha funcionado bastante bien de audiencia. Venga, Juan, vuelve a entrar en nuestro Power Rankings, directamente al puesto número 7. La serie, igual que las dos temporadas anteriores, Vota Juan y Vamos Juan, la tenéis disponible ahora en HBO Max.
The Expanse, que si no me equivoco ha terminado justo esta semana, mantiene su puesto su sexto puesto en nuestro Power Ranking.
No, Carlos.
El quinto puesto, bajando 4 y ya descendiendo después de haber encabezado muchísimo tiempo el Power Rankings para Succession.
5 sube y es la subida más fuerte, descontando la entrada más fuerte que comentaremos después, Hacks, la comedia de Jean Smart, nominada y ganadora de los premios Emmy, nominada y ganadora de los Globos de Oro, más nominaciones ha tenido en los premios del sindicato de actores que comentábamos al principio, sube 5 puestos y se queda en el 4, la serie la tenéis también en HBO Max.
Y si Hacks es la nueva joya de la comedia en HBO Max, pues Station Eleven es la nueva joya en drama. Sube 4 posiciones, tercer puesto en nuestro Power Ranking.
Bueno, pues el segundo puesto es para Yellow Jackets en Movistar, que finaliza hoy la emisión. E imagino que he leído alguna pregunta ahí de que hagamos una cosa. Podemos darle una botecica y pensarla un poquillo y hablar un poco más a fondo de ella la semana que viene.
Yo tengo muchas ganas de retomarla, es una de las cosas que me faltan, porque me pidieron el otro día en el grupo de Telegram, además, que comentase que me estaba padeciendo tanto ella como Estación 11, y la tengo pendiente porque son dos series que cuando las niñas están revoloteando en vacaciones es complicada poder verla. Claro. A mí me gustó mucho el primer episodio, está siendo el nuevo fenómeno de Internet en cuanto a foros y de Reddit y de qué va a ocurrir con el último episodio en Estados Unidos, y tengo mucha curiosidad, de verdad, por verla. Les ha funcionado muy bien a Showtime y la tiene Movistar. Y Movistar, que hace doblete, y es que hace doblete con las series suyas de Showtime, puesto 1 y 2 para Movistar Plus, que yo no recuerdo nunca haberlo tenido en el Power Rankings. Entre Movistar y HBO Max ocupan prácticamente todas las series que tenemos esta semana en nuestro listado, y es Dexter New Blood. Ha terminado ya su emisión, se ha funcionado muy muy bien, y yo estoy empezando a verla ahora con Lorena, que la tenemos pendiente, vamos por el tercer episodio, y bueno, pues eso, de volver a ver a Dexter Morgan y volver a ver a esos viejos conocidos e intentar quitar el mal sabor de boca que dejó en su momento la finalización de la temporada en el 2015. Terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues, hombre, mi corazón está dividido entre dos, como imagináis lo que he dicho, ¿no? Entre Ozark, pero vamos, se lo voy a dar, mi recomendación voy a dársela a esta serie que me gusta a mí, que me gustan las series de los, digamos, de los canales clásicos, y vamos a dárselo a Chicago PD, porque es una gran serie, otra muestra más de Dick Wolf y de su factoría, que sea mi recomendación.
Jorge, ¿qué recomendamos?
Pues yo voy con Cobra Kai, que creo que hasta ahora no lo había recomendado, esta nueva temporada que se emitió el 31 de diciembre, toda el tirón, y bueno, es que lo que decimos, bueno, al menos lo que digo yo siempre, es la nostalgia bien hecha, como un producto que hubiera sido meramente nostálgico y meramente haber cogido lo que pasó entonces y traerlo aquí con un argumento más o menos similar, todo lo contrario. Aquí, en realidad, es que en realidad en muchos momentos parece incluso un reboot, porque la vuelta de guión, la vuelta de tuerca sobre todo los personajes, la vuelta de tuerca sobre todo las situaciones, está tan bien hecha que, bueno, es que es una gozada. Cobra Kai, que dure y que siga adelante muchos años más.
Mi recomendación de la semana va en la tono de lo que estamos estrenando recientemente, que son series documentales sobre música. Esta semana tuvimos Rafaelísimo, tuvimos recientemente el de Lola, y descubrí un día tarde que la 2 estaba estrenando Camino del Flamenco, una serie de 10 episodios.
Ha hecho el primer episodio nada más aún.
Que emite todos los martes, que tenéis como es norma habitual, y yo creo que hay que alabarles el gusto al día siguiente tenerlo en su plataforma RTV Play, que tiene una pinta espectacular. El primer episodio dedicado además a Camarón, a Cádiz y a la isla, me ha recordado muchísimo cuando tuvimos el placer
invitados por
Harry Callahan, los tres, de estar por allí, porque sale la venta de Vargas, sale toda esa zona maravillosa que descubrimos. Así que Harry, si nos estás escuchando, un abrazo muy fuerte. Hace mucho tiempo de aquello, y es una zona que me encantó, que yo no sabía que iba a esperar, y me pareció maravillosa. Y es un documental que a mí me fascina. Yo ya he dicho que a la vejez viruelas, y que cuanto más mayor me hago, más me gusta el flamenco, me gustan los cocidos y me gustan los caldos, y me está encantando. Lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho, y creo que nuevamente es una labor maravillosa que está haciendo Televisión Española con sus series documentales, sea para estrenarlo directamente en Play o en este caso que vaya a la 2 y lo retuve Play. Camino del Flamenco, como os digo, los 10 episodios, todos los martes un nuevo episodio, y después en RTV Play. Y con esto vamos terminando el Fuera de Series de esta semana. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana
que viene. Un abrazo muy grande.
Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso muy, muy grande.
Y a todos vosotros, gracias por seguirnos. Fueradeseries.com para mucho más información. Me podéis escuchar a mí también de martes a viernes con nuestro noticiario diario con streaming. Tenemos pendientes de hacer, a ver si hablamos los tres, ese top de las series que vuelven, que más ganas tenemos del 2022, antes de que nos metamos en febrero. Gracias, queridos, por estar ahí. Gracias por escucharnos. Y recordad, tened muchísimo tiempo.